Jorge IV de Inglaterra, y si nos queda tiempo, un poco de Jorge III, que estaba loco. Dice nuestro cronista que el único hecho político permanente de Inglaterra durante los 15 años que siguieron a Waterloo fue la impopularidad del rey. Y hablamos de Jorge IV, que fue príncipe primero, regente después y rey más tarde. Esta impopularidad era el primer aspecto observado por los extranjeros que visitaban Londres. Enseguida se daban cuenta que al rey no lo quería nadie. Y John Quincy Adams cuenta que al llegar Jorge para inaugurar las sesiones parlamentarias, escuchó una mezcla de bajo volumen pero muy audible de silbidos, tenues gemidos e intentos aún más débiles de lanzar un grito. Parece que no lo quería nadie. Jorge, príncipe de Gales, había nacido en 1762, era hijo de Jorge III y de la reina Carlota. Dijimos que Jorge IV fue regente antes de llegar a ser rey. El motivo fue que el rey anterior, Jorge III, estaba loco. Parece que Jorge III salía a cazar mariposas desnudo por el parque de St. James, le encantaban los patos, les ordenaba que lo siguieran, cosa que los patos hacían. Los patos tienen esa costumbre, aun cuando nadie les ordene nada. Pero si no respondían a su llamado, el rey los perseguía, se les subía encima y los mantenía bajo el agua hasta ahogarlos. Dicen que cuando empezaba a hablar no se detenía nunca. Su charla era un flujo constante y hablaba hasta transpirar. Nadie se le acercaba porque era una terrible afrenta dejar sin respuesta al diálogo recio, y Jorge III mantenía a su interlocutor enfrentado a sus incoherencias por horas. Usted conoce ese clase de personas que no dejan hueco para la huida del interlocutor, que no hacen pausa, que no hacen punto y aparte. Los puntos y apartes son desde luego puertas abiertas a la huida o los cambios de tema. No, este cambiaba de tema como mucho en una coma. Un dato más acerca de la locura de Jorge III. Lo único que lo hacía reír eran unos extraños paseos a caballo. El rey esperaba ansioso que el animal exonerara sus intestinos. Y cuando eso sucedía, empezaba a reírse de tal modo que terminaba exhausto y recostado sobre su caballo. Entonces los ayudas de cámara tomaban las riendas y lo llevaban de regreso a palacio. El primogénito del rey, el príncipe de Gales, fue conocido en la corte como el príncipe disoluto. Hablamos otra vez ya de Jorge IV. Antes y después de asumir el trono, no hizo otra cosa que provocar escándalos y generar odios. Y vamos a contar algunas características de este hombre. Y luego contaremos una historia con la que se ganó el mayor descrédito. Los hombres le profesaban antipatía porque era muy mentiroso. Era un fantaseador que podía convencerse de que habían sucedido cosas imaginarias. Era perezoso, era impuntual y desconsiderado. Rara vez abandonaba la catedral antes de las 3 de la tarde, y como no conseguía apoyar bien, durante la noche llamaba constantemente al lacayo para preguntar la hora, aunque tenía un reloj colgado ahí en la cabecera de la cama. Eso era el rey, ¿no? Cuando fue rey también despertaba a los ministros. Sus amantes a menudo intercedían a favor de los delincuentes condenados y lo convencían de que ejerciera el perdón real. Cuando Sir Robert Peel, en su condición de secretario del interior, estuvo con él, se acostumbró a verse despertado en horas de la madrugada por un rey lacrimoso que decía que no podía dormir a causa de la preocupación y que obligaba a Peel a repasar con él la lista de los condenados, para perdonarle la vida a alguno. Otra razón por la cual no lo querían era por su condición de mujeriego. La oportunidad de abrazar, besar y ofrecer cumplidos a las muchachas era siempre aprovechada. Una vez Jorge fue de visita a Dublín. En el salón oficial del castillo había por lo menos 1000 damas irlandesas. El rey las besó a todas. Después los funcionarios le dijeron que podía retirarse para descansar y así lo hizo. Pero un rato después alguien informó de la presencia de 300 muchachas más que no habían sido besadas. Jorge se levantó, volvió a vestirse, regresó a la cámara de audiencias y afrontó la ceremonia de besar a la 300 que faltaba. Era también borracho, estaba acostumbrado a permanecer desde las 6 hasta la medianoche sentado a la mesa tomando brandy de cerezas. Todas las mujeres le objetaban que después de beber mucho, la conversación del rey tendía a la obscenidad. Hacía adivinanzas puercas, todas esas cosas, ¿no? Y era aficionado a espiar los escotes. Muy bien. Parece que Jorge tocaba el violonchelo bastante bien, según opinó el mismísimo Joseph Haydn. Tenía una buena voz de bajo y a menudo cantaba con otros, mostrando gran alegría. Parece que era un excelente imitador, solía representar a Talleyrand, a Luis XVIII, e incluso a sus propios ministros. Ahora bien, era raro que representara a Luis XVIII, ¿no? Digo porque Luis XVIII no fue rey hasta 1814, pero bueno, sería antes de que Luis XVIII fuera rey, cuando era el hermano de... cuando era Messier, ¿no? El hermano de Luis XVIII. Ahora bien, en 1764, a los 22 años, cuando todavía era rey Jorge III, el heredero se enamoró perdidamente de una muchacha llamada Mary Fitzherbert. Fitzherbert. La mujer había enviudado dos veces y era mayor que él. Una viuda, ¿no? Pero era hermosa. Digo, sin que la adversativa tenga mucha explicación, pues puede ser viuda y hermosa. Casi la viudez diría que es una especie de atractivo extra que tienen las mujeres. No sé por qué tampoco. Desafortunadamente, había obstáculos insuperables para el matrimonio, porque Mary era católica. Además, como Jorge era menor de 25, no podía casarse sin el consentimiento del viejo, ¿no? Así que el príncipe estaba desesperado. Al no poder casarse, Mary lo había rechazado como amante. Dice, uno te puede casar, minga de amantazgo. Entonces Jorge mandó a decir a Mary, por uno de sus mensajeros, que si algo no le faltaban eran mensajeros de alcahuete, ¿no? Le mandó a decir que había intentado suicidarse. Dice, andá y decirle que me quise suicidar, decirle. Y cuando ella fue a visitarlo, encontró al príncipe escuchando música y rodeado de las mujeres más atrevidas del reino. Lo más tranquilo. Mary huyó de Inglaterra. Jorge desesperó entonces aún más y pidió a la corona vivir en el extranjero sin explicar las razones. La verdad es que solo quería estar cerca de Mary. El rey negó su petición. Luego de un año de intensa correspondencia, Jorge convenció a Mary de que volviera a Inglaterra y el 15 de diciembre de 1765, sin que nadie se enterara, se casaron en casa de la muchacha. El clérigo que los casó recibió dinero para pagar sus deudas y la promesa de ser nombrado obispo en cuanto Jorge subiera al trono. Aunque desde entonces el príncipe fue visto con frecuencia en compañía de su esposa, la pareja siguió viviendo separada para mantener las apariencias durante largos años. Y esto sucedió sobre todo cuando el príncipe Jorge fue obligado a casarse con una princesa protestante. Por supuesto, nadie sabía que ya estaba casado. Jorge III y la reina Carlota le ordenaron que se casara con Carolina Brunswick, la hija del duque de Brunswick. Parece que era una muchacha de temperamento tan apasionado, la Carolina Brunswick, que su padre no le permitía salir sin cinturón de 6 vueltas. Porque bastaba el mínimo gesto para arrastrarla a la catrera. Incluso se le había contratado una institutriz para vigilarla en los bailes de la corte y, según los cronistas, era regordeta, de cara más bien grande, alegre y risueña, y presentaba 4 dientes de menos. Pero marcaba 1.35 la milla. El príncipe Jorge y Carolina se casaron. Nunca se habían visto antes. Cuando ella fue presentada al príncipe, este la abrazó cortésmente y luego se descompuso. El día de la boda, el príncipe Jorge estaba tan borracho que tuvo que ingresar a su propio casamiento, ¿no? Sostenido por 2 chambelanes y con una botella de coñac en la mano. Tuvieron su noche de bodas. Al día siguiente estaba tan deprimido que se convenció, para no morirse él, de que ella iba a morir pronto. No, se convenció de que él iba a morir pronto. Y escribió un testamento en el que legaba toda su fortuna nada menos que a Mary Fitzherbert, su primera e ilegal esposa. Ilegal no sé por qué. A Carolina le dejaba un celín. Miguel no es su primera ilegal esposa. No, es ilegal. Pero Jorge no se murió en realidad y pronto tuvo una hija con Carolina. Parece que había sido el fruto exclusivo de la noche de bodas, ¿no? Porque no habían vuelto a tocarse luego de aquella noche inolvidable. Más tarde sellaron un pacto en el cual se comprometían a no tratar de engendrar otro heredero, ni siquiera en caso de que su hija falleciera. En el verano de 1797, Carolina se instaló en una casa de campo a varias horas de Londres. Allí se rodeó de jóvenes oficiales de marina, políticos y escritores. No sé, gracias, ¿no? Esa especificidad. Jorge seguía los pasos de su esposa sin descanso, porque necesitaba descubrirla en el adulterio para lograr separarse legalmente. Era su única posibilidad si es que no se moría su padre Jorge III. Quería sacársela de encima a toda costa. No podía concebir que aquella mujer que no le gustaba fuera reina junto a él. Pasaron los años, muchos años. En 1811, Jorge III fue destituido por demencia y asumió Jorge IV como regente, ¿no? No todavía como rey. Por entonces Carolina, la muchacha grande, ¿no? Carolina se entregó a los placeres más mundanos, que ya sabemos cuáles son. Andaba con un italiano llamado Bartolomeo Pergami. Y juntos se fueron en peregrinación a Tierra Santa. Jorge, el príncipe regente, mandó espías para investigar la conducta de Carolina y reunir evidencias de su infidelidad. Pero sucedió que no pudieron reunirlas antes de la muerte de Jorge III. Cuando el rey murió, Carolina viajó a Inglaterra a reclamar su corona. La gente llamaba a Jorge IV el nuevo Nerón y fue más a apoyar a la reina. Para despojar a Carolina del trono, Jorge llevó a Londres a numerosos testigos italianos, incluso hasta los marineros que le habían llevado a Tierra Santa, pero no hubo caso. Nadie pudo demostrar el adulterio de Carolina. Contamos alguna vez este pequeño episodio. 108 parlamentarios contra 99 dijeron que la corona le correspondía. Pero Jorge tuvo la última palabra cuando Carolina se presentó en la abadía de Westminster en julio de 1821 para la coronación, ¿no? La Guardia Real le cerró la tapa, no la dejaron entrar. Fue expulsada. Y Jorge IV fue por la fuerza coronado solo. Tenía por entonces 60 años, ¿eh? Mostraba un aspecto descarbado y malévolo. Estaba tan gordo que parecía un chancho. No podía soportar la incomodidad de los corsés, ¿eh? Por lo cual dejaba suelto el vientre y le llegaba a la rodilla. Le llegaba. La reina, rechazada, cayó en cama. Quiero decir que se enfermó. Los médicos recetaron sangrías, opio y aceite de ricino. Naturalmente se murió en aquel mismo año, 1821. Odiado por aquel gesto, Jorge IV reinó 9 años más y murió luego de tomarse 3 botellas de aguardiente. Esto debe ser la muerte, dijo, y al rato murió Egan más. Su sucesor fue Guillermo IV, su hermano menor. Parece que en sus últimos años tuvo la misma inclinación a conversar sin parar que tenía su padre, el loco Jorge III. Tanto los ministros como los cortesanos se veían obligados a escuchar por horas y horas un incesante anecdotario que ya habían oído antes, incluso sabiendo que la mayor parte de todo lo que decía era falso. Este fue Jorge IV, el hijo del loco Jorge III, él también un poco loco. Él también un poco loco. ¿A quién dedicar esta, a mi juicio, interesante charla? Interesante, digo, por lo pintoresca. Me está gustando Carlota, naturalmente. Me está gustando Carlota, la regordeta de los 4 dientes en menos. Me está gustando Mary Fitzherbert. No sé por qué, pero me está gustando. Y no me está gustando nadie más, casi le diría. Bueno, podemos dedicarle por respeto a la reina Carlota, la mujer de Jorge III, también. Y a las 1300 damas que aquella noche en el castillo de Dublín se hicieron besar por Jorge III. ¿Sí? Y después de todo eso es un gesto simpático, eso de andar besando gente. Y lo mismo que de andar perdonando condenados a muerte.
Sí, no está mal.
Eso está bien.
No está mal, no está mal.
Curiosa, también a Joseph Haydn, que andaba por ahí y que lo oyó tocar el violonchelo. A Jorge. Con respecto a esta propensión a besar con pretextos mundanos a las damas, quizá deba decirse algo, ¿no?
A ver, déjame.
Yo no sé si usted opina como yo, pero a mí me parece que algunas personas, algunos, no todos, digo, hay dos maneras diferentes de obtener un halago, un placer de proximidad, de contiguidad con una dama, de contiguidad sexual casi. La una es de un modo, diría yo, literal. Te toco y me gusta tocarte. Y la otra, que es más exigente, es te toco y me gusta tocarte solo si a vos te gusta que yo te toque.
Está bien.
Es la que vale. No sé si es la que vale, pero es difícil. O sea, únicamente hay gente que únicamente puede obtener placer de un beso si ese beso es absolutamente compartido, absolutamente deseado y devuelto. Son gente que no sirve, por ejemplo, para toquetear en el colectivo. Porque el placer que se obtiene en los colectivos, particularmente en el 107, es unilateral. El hombre que va a tocar damas a los colectivos, no, paga su boleto por el todo. Pues bien, el degenerado suplementado obtiene un placer unilateral, ya que no consulta a las damas del 107, quienes por lo general suelen rechazar propuestas de esa índole. Presidenta, disculpe, cuando usted pase la puedo tocar, compartirá usted el disfrute que a mí me ocasionará semejante situación. Y las damas en general dicen, no, mire, preferiría que no me tocara porque incluso hasta podría yo reaccionar mal, etc. Pero hay gente que insiste y se pone en el 107 y aún en forma clandestina, es decir, sin hacer una declaración unilateral de voluntad, dirían los reguleros, sino de un modo clandestino, a la pasada, fingiendo otra cosa, fingiendo ver si falta mucho para el hospital su bizarreta, qué sé yo. Procede a realizar ciertos toques que le producen un placer al tipo. Y a mí no, más bien, le producen una muy desagradable usurpación. Es horroroso esto. Horroroso. No hay cosa peor. No hay cosa peor. Pero verdaderamente, no hay peor canallada que eso. Muy bien. Pero en el otro caso, el tipo que padece esta propensión, que consiste en no poder disfrutar de ese toque, de esa cercanía, si no es deseada, en principio tiene lo que podríamos llamar una vida sensorial mucho más noble, pero mucho más restringida, la que necesita la aprobación y el deseo. ¿Sabes? Que es difícil de sostener, se quiere toda una vida de nobleza, y es una vida de abstinencia, porque puede suceder que esos hombres nobles no consigan durante mucho tiempo que alguien desee besarlos, que alguien desee ser tocada por ellos en el 107 o incluso en otras líneas de colectivo, como por ejemplo el 25.
Y cierta vez se dijo en este programa, Alejandro, que el beso era una especie de puerta de entrada al círculo selecto. Creo que en este sentido, digamos, aquel que disfruta de tocar sin la aceptación del otro no entra. Por eso, en el deseo de ser, de que uno toque a alguien, a uno dese a alguien, lo que más disfruta es la entrada de este círculo que toma la entrada.
No sé si disfruta tanto el beso como lo que el beso simboliza, como aquello de lo que el beso es emblema, a saber, que el atravesar un umbral de confidencia y de intimidad que solamente se abre a través del beso. Y yo estoy cierto de que el pobre Jorge no atravesó ninguno de aquellos 1300 umbrales aquella noche. Y a lo mejor alguno de los que, perteneciendo al otro bando, esperaban diera una aprobación entre 1300, por ahí, alguno de esos tontos, sí.
Ahí tenemos un dedicando un tema maravilloso.
Podríamos dedicarle esta charla a aquellos que únicamente hayan placer allí donde el otro hace placer. ¿Y con qué canción podríamos ilustrar la charla? Bueno, mire, toda vez que este tipo se pasaba chamullando todo el tiempo, ay Dios mío. Claro. Claro, porque a un pesado se lo puede dejar, pero si el pesado es el rey, no le conviene.
Claro. Si lo tirás en contra
del rey. Si lo tirás en contra del rey, usted ya sabe, Tronati, lo que es tener al rey en contra.
Sí.
De lo peor que a uno le puede pasar. Nosotros que somos especialistas en eso.
Sí. En todos lados. Parejito, ven.
Bueno, entonces, vamos a escuchar una canción criolla que bien pudo haber compuesto para violonchelo nuestro querido Jorge. Le tengo rabia al silencio. La canta nuestro querido Don Atahualpa.